Estás a punto de escuchar no solo más información.
Esto es análisis, debate, opinión crítica y más.
La mirada de los pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos una vez más en una edición del programa La Mirada de los Pueblos. Acompañándome en este programa especial de La Mirada de los Pueblos está Eliu Orozco. Bienvenido, Eliu, al programa.
Muchas gracias, Josué. Un cordial saludo a los hermanos y hermanas que nos escuchan a lo largo y ancho de las emisoras y su cobertura. Así que estamos prestos y dispuestos para iniciar.
Opiniones con criterio.
En La Mirada de los Pueblos.
Desde el occidente de Guatemala.
Como lo mencionaba pues anteriormente, hoy tenemos la grata visita de jóvenes, de personas líderes también en su comunidad que han desarrollado un papel social muy importante en nuestro contexto nacional. Tenemos la participación en este programa de Maudilia López Cardona, coordinadora de la Pastoral por la Defensa de la Madre Tierra en la parroquia de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, a quien damos la bienvenida.
Un saludo especial para cada uno de ustedes quienes están escuchando este programa. Es una alegría para mí compartir unas palabras en relación a la situación de nosotras las mujeres. Yo soy Mayamam y entonces en algún momento pues vamos a expresar unas palabras en Mam.
También nos acompaña esta mañana en nuestra cabina uno de los líderes prominentes de la región y especialmente en San Marcos. Está con nosotros Catalino Monzón, un viejo luchador, no por viejo, sino por su experiencia en el campo. Y pues alrededor de todo lo que se relaciona al proceso de trabajo y de la reconstitución de la lucha alrededor de la Madre Tierra. Él es parte de Nanchoch, así que bienvenido esta oportunidad con nosotros, Catalino.
Bueno, es un gusto de estar aquí compartiendo esta experiencia de La Mirada de los Pueblos, que y también a todos los radioescuchas en cadena que están sin duda para transmitir este intercambio que vamos a tener muy importante en cómo vemos el contexto actual en La Mirada de los Pueblos, en especial hacia las mujeres.
De igual manera, damos la bienvenida a este espacio radial a Sandy Barragán Buj, activista social y estudiante de Ciencia Política del Centro Universitario de San Marcos. Bienvenida, Sandy.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos en esta oportunidad de poder comentar un poco y conocer a personas con tanta experiencia como ustedes, y esperamos de que esta emisión que estamos haciendo pues llegue a muchas partes de los hogares de nuestras familias guatemaltecas para que podamos hacer una transformación social real y que el cambio empiece dentro de nosotros mismos. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí muy entusiasmados de poder compartir con todos los radioescuchas y con todas las personas que están a través de esta emisión.
Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Tu experiencia cobra voz
en La Mirada de los Pueblos.
Zelda Orozco, soy mestiza de la comunidad de Sacuchum del municipio de San Pedro. Soy mamá, lideresa y profesional. Nosotros las mujeres hoy en día nos enfrentamos a varios obstáculos para participar en diferentes espacios. El sistema patriarcal y machista ha prevalecido, el cual dice que solo los hombres pueden, que las mujeres no tenemos capacidad ni poder de decisión. Nosotras como madres, como esposas, nos han segregado al espacio doméstico y el grado de escolaridad también ha sido una de las dificultades para poder participar de manera política. Como mujeres, tenemos grandes retos y desafíos para lograr una plena participación y lograr la libertad.
Así como doña Elda, en Guatemala los liderazgos femeninos, indígenas y no indígenas, permanecen aún ocultos debido a la violencia machista, un tema relegado de la agenda del Estado e Iglesia, ya que se manifiesta desde las autoridades de gobierno, líderes comunitarios y líderes religiosos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, Eliú?
Bueno, creo que es un tema, por no decir complejo. Efectivamente, porque cuando estamos hablando de género, pues se nos viene en la mente y en la práctica y también en las opiniones, ¿de dónde vino esta palabra? ¿Quién la inventó y por qué es que ahora estamos hablando de género? Cuando hablamos desde nuestras realidades, desde la perspectiva de género, entonces tenemos que llegar y empezar a ver hacia lo interno de nuestros pueblos, desde nuestras culturas. Y entonces pareciera que en el pueblo maya, por ejemplo, nunca ha existido la práctica y la palabra género. Sin embargo, lo que tenemos que resaltar esta mañana es que género para nosotros es equidad, género para nosotros es dualidad, género para nosotros es complementariedad. Entonces, ¿cómo desmenuzar ese elemento y esa importancia que tiene en el papel de la mujer? La perspectiva de género es la mirada razonada o analítica sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es la interpretación de relaciones de desigualdad entre los géneros que producen desequilibrios sociales. Elda comentaba que las mujeres aún están siendo relegadas al quehacer doméstico y que son consideradas como no capaces para desempeñarse en el rol de liderazgos. Entonces, ¿cómo podemos examinar estas relaciones de poder y cómo se manifiesta dentro de nuestros pueblos? Entonces, nos gustaría escuchar la opinión de Maudy, como cariñosamente le decimos, si en esa perspectiva de la complementariedad, de la dualidad, ¿será que género es diferente en la práctica, Maudy?
Sí, bueno, como estamos haciendo esta reflexión sobre lo que vivimos en nuestra realidad, pues cuando hablamos de género, sí, es una palabra desconocida, pero sin embargo, pues como es una palabra o es una vivencia que viene desde nuestras heridas de la historia, la opresión y todo eso, entonces, sin embargo, pues se vive muy, muy fuertemente en nuestras comunidades esa diferencia o un desequilibrio que estamos viviendo, porque ya no estamos tomando en cuenta nuestra espiritualidad, nuestros nahuales, como que lo hemos escondido por la vergüenza o por la situación de racismo, de discriminación que hemos vivido. Entonces ahora es un gran desequilibrio que estamos viviendo, o sea, cuando no hay respeto mutuo de que vivimos alrededor o estamos en nuestra casa juntos, entonces.
Como lo plantea Baudi, entonces diríamos que siempre se ha tipificado que en Guatemala y sobre todo el pueblo maya que es machista. Entonces habrá que entender si el machismo es una construcción o es una cuestión genética. Porque bajo esa perspectiva, cuando vemos, y efectivamente, como ya lo decía, en nuestro conteo desde el calendario, por ejemplo, dentro de la cultura actual y occidental se dice, bueno, una vez al año hay que celebrar el Día Internacional de la Mujer, de repente una vez al año hay que celebrar el Día Internacional del Género. Cuando nos introducimos a nuestros pueblos hacia su riqueza que tiene, vemos que no es así, porque entonces si lo vemos desde el Nahual, la capacidad que se tiene de esa interpretación y relación con el Ajpú y con el Ish, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que hay que desarrollar, ¿no le parece, Mau?
Sí, yo quiero retomar que esta forma de vida que hemos adquirido en nuestras comunidades, sí es cierto que dicen la comunidad maya es machista, pero en su esencia no, desde nuestra espiritualidad esto no es así, sino que lo hemos adquirido con el con el sistema de opresión que se ha vivido, que ha vivido nuestras comunidades. Entonces, este modo de machismo, de discriminación de las familias, se ha adquirido como un mecanismo de defensa. Entonces, ante esta opresión, yo tengo que ser duro, o si no, hemos perdido nuestra autoestima. Entonces, ahora, como una muestra para no demostrar nuestra debilidad ante los grandes, ante la persona que nos ha hecho daño, entonces, para no demostrar mi debilidad, yo he creado mi máscara, mi mecanismo de defensa. Entonces, por lo tanto, me muestro duro. En este caso, se toma para los hombres especialmente, porque el hombre como que se le ha metido en su cabeza, yo soy el que mando, yo soy la mano dura, yo soy el fuerte, pero en realidad no es así, porque es falta de autoestima el que tiene el hombre cuando hace la dominación hacia su mujer o a las hijas o en la vida comunitaria.
Ese control y desprecio sobre las mujeres mayas es una de las columnas en que se basa el dominio sobre nuestros pueblos, manifiesta el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya en su libro Azul. Hagamos un poquito de historia. Antes de 1944, las mujeres no figuraban en los padrones electorales de Guatemala, no tenían derecho a votar y escoger a sus autoridades. Los hombres eran los encargados de llevar por completo las riendas del país. Luego de la trágica historia del conflicto en Guatemala, las mujeres empiezan a reclamar el respeto a sus derechos ciudadanos y fundamentales. Don Catalino, hoy que nos acompaña en este programa, ¿usted considera que eso es lo que ha provocado ese rechazo y hasta odio con que se ve a las mujeres que luchan por esos espacios?
La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Bueno, yo en mi experiencia he visto que desde, como escuchábamos ahí la opinión de la hermana de Sacuchum, que desde nuestras casas hay un patrón muy fuerte que empezó con nuestros padres. Y yo lo digo esto porque, gracias a Dios, he conocido un poquito de la vivencia de nuestros ancestros, que priorizaban más el estudio solamente a los varones, porque se iban a sembrar a la costa, enviaban una cartita que iba al maíz, mientras que las mujeres se quedaban en el abandono. Y yo lo puedo decir con boca llena, porque mi esposa, el papá de ella no puso a la primera hija, y entonces, para no quedar mal con a ninguna de las hijas, puso a la escuela. Entonces, desde ahí empieza, y yo creo que eso ha costado bastante lograr el espacio en sí de la mujer. Ya vemos que el tema de género es un disco rayado que se da muchas capacitaciones, pero me atrevo a decir que en la práctica que nosotros vemos es poco el avance, y que viene de nuestra casa. Entonces, incluso ahora pues se está viendo algunos avances desde el ámbito que nos desempeñamos, pero yo me atrevo a decir que es un 15%, si tanto la participación de la mujer. Lo vemos en las alcaldías, auxiliaturas comunales, en los COCODES, incluso en las propias organizaciones. Nosotros nos ha costado mucho de que las mujeres tengan un puesto como ser la representante legal, se le deje ahí en una vocalía, porque se convoca una asamblea, siempre a las mujeres le dejan un puesto. Entonces es un muy complejo, y yo creo que no digamos entonces en un puesto clave al nivel de puestos de gobierno y en la iglesia también, que muchas veces que no se le da el papel. Entonces hay que trabajar muy fuertemente, y yo creo que eso, este tema es importante, y quizá para los radioescuchas, que también nosotros demos esa oportunidad de la toma de decisiones de las mujeres.
Bueno, creo que él está partiendo de una experiencia propia y cada uno así lo podríamos ejemplificar, porque cuando estos cargos y empieza a empoderarse la mujer en el campo, por ejemplo, o en las organizaciones, la primera reacción que resulta es, bueno, es que ya no hay hombres. Es una reacción y es natural. Entonces, ¿cómo condenar eso o cómo quitar eso? Entonces, en esa lucha de empoderamiento y la capacidad que tiene la mujer, porque se trata aquí de capacidades y también de liderazgos. Entonces, aprovechando que este aspecto académico que ahora debe de ir avanzando, nos gustaría saber desde Sandy, ¿qué cree que las mujeres aún están siendo vistas como una plataforma para que el hombre pues se pueda escalar, pueda tener puestos solamente utilizando la participación de la mujer? ¿Cómo se entendería eso el día de hoy?
Pues bueno, lo que primero que nada quisiera agregar de que esto tal vez ha sido un proceso histórico que no solo viene desde Guatemala, sino que también ha sido un proceso mundial debido a muchos aspectos. O sea, si miramos realmente cuándo fue el primer empoderamiento de la mujer, fue a través de los años 20, 1920, cuando la mujer empieza a pedir el voto. Pero ¿qué pasa en nuestras comunidades? Actualmente todavía tenemos esos problemas que son tan controversiales como el decir que las mujeres pues servimos para las labores domésticas y que muchas veces estamos siendo utilizadas, y principalmente quisiera exponer que las mujeres jóvenes, indígenas, que somos mucho más marginadas que las mujeres, que los hombres, digamos, porque los hombres, si lo miramos desde una perspectiva simple en este país, son un poco más privilegiados que nosotros. Entonces, la cuestión es que pienso que como mujeres no tenemos que ser escalón para nadie, sino nosotras ser las que lideren, porque si nos damos cuenta, las mujeres, tanto mujeres como hombres, tenemos las mismas capacidades. Pero pienso que en muchas ocasiones, como organizaciones, nosotros basamos este tema de equidad mucho a capacitar a la mujer, cuando en realidad también el hombre debería de saber de que las mujeres valemos mucho y que las mujeres somos quienes también podemos asumir roles de liderazgo. Por lo menos en mi caso, yo asumo un rol de liderazgo como fundadora y coordinadora de mi organización que se llama Acción Juvenil San Marcos, y que lo estamos tratando de hacer a un plano centroamericano. Y pues pienso de que como mujeres nosotros necesitamos las herramientas necesarias, pero también necesitamos el apoyo de los hombres para poder construir, porque no podemos erradicar el machismo si lo empezamos desde las mujeres, sino si lo empezamos desde todos como un colectivo.
Bueno, Sandy toca algo importante. Dice, bueno, necesitamos el apoyo de las mujeres. Entonces, ¿esto podrá ser dualidad, Maudy?
Sí, bueno, en realidad, para que nuestra vida sea alegría, como dice nuestra cosmovisión maya, para construir el cielo en nuestra casa, en nuestra comunidad, es necesario entrar hombre y mujer, no solamente la mujer. Bueno, de hecho, nosotros en San Miguel Ixtahuacán, en la parroquia, pues hemos llevado eso. Si hay que rescatar a la mujer, se rescata al hombre también. O sea, si la mujer es feliz, si la mujer está incidiendo, pues también es muy favorable para el hombre. Entonces, es un reto para nosotros para cambiar esa mentalidad, porque es muy fuerte esa mentalidad que sí, la mujer solamente es para la cocina. Entonces, yo escuché hace algunos años un partido político que estaba buscando, había sugerencias para que una mujer sea parte de la corporación. No, entonces, solamente el día en que ya no hay hombres en esta municipalidad o en este municipio, entonces las mujeres entrarán como miembros de la corporación. Bueno, entonces, aunque en estos años hay mujeres, pero como que se dan el lujo, mire, nosotros apoyamos a la mujer, pero cuando la mujer está en la municipalidad, se hace se da la indiferencia, le dan la espalda, no, ya no toman en cuenta las ideas, opiniones a la mujer. Entonces, así es cuando es un aprovechamiento de la mujer, pero para construir para construir la sociedad desde nuestra vida, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura, es necesario ir juntos, a la par, hombre y mujer.
Pero creo que ahora sí nos estamos metiendo al callejón de verdad de la polémica, porque aquí viene en este momento los aspectos culturales y políticos que estamos viviendo, entonces pareciera que entra, como dicen ahí en el argot popular, en onda, que hay que tener mujeres, pero solamente por cumplir, no por aspectos de liderazgo y también por aspectos de autoestima y de participación. Entonces hay que desmontar esa práctica política, esa práctica cultural, pero también es una práctica académica. Y a partir de esa práctica académica, pasemos también a la práctica en el campo. Entonces, Catalino, que se mueve en el tema de la del manejo de los bienes naturales. Entonces, ¿en dónde estará el problema? ¿Será que la mujer es capaz de pelear sus derechos agrarios, sus derechos económicos, para tener ella también y generar su propia riqueza, su propia estabilidad económica y también de derechos, don Cata?
Bueno, mi experiencia en especial trabajar con grupos que han accesado la tierra, allí pues les dan una copia de escrituración, hombre y mujer, pero es simbólicamente, y en la práctica es siempre el hombre es el que dispone de esa propiedad, y lastimosamente a veces los hombres empiezan a vender su terreno y la mujer se queda en el abandono. Entonces, y no solo, y yo miro otras experiencias siempre en los padres de familia, que siempre prioricen la herencia más a los hombres, porque si tienen 50 cuerdas de terreno, le dejen 10 o 15 a cada hombre, y si sobre una su esquina de la mujer, le dan 2 cuerdas. Y esa es la triste realidad que conocemos, pues. Entonces, en realidad, pues, hablar de la desigualdad es muy complejo. Otra situación que yo veo, que lo que decía la hermana, que la discriminación, y yo también he visto con mis propios ojos la discriminación entre propias mujeres, no solo que quiere decir que los hombres, yo he visto en instituciones que a veces las mujeres mayas son discriminadas por las otras mujeres que son mestizas, y yo tengo experiencia en varias veces, he visto llorar a las mujeres mayas porque no pueden trabajar en equipo por la discriminación de las propias mujeres. Entonces hay que ser claro que eso también, las mujeres que están en un nivel de, no sé cómo se llama ese feminismo, porque ya no es machismo. Entonces, como también que para que haya una equidad, pues cada quien tiene un valor y tiene una dignidad. Entonces, qué lindo es conocer esos valores y darle realmente la participación real a la mujer.
Recordamos que estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, en una emisión especial. Hoy nos acompaña Maudilia López Cardona, coordinadora de la Pastoral por la Defensa de la Madre Tierra en la parroquia de San Miguel Iztahuacán, San Marcos; Catalino Monzón, líder en el Movimiento Marquense por la Defensa de la Madre Tierra de San Marcos; y Sandy Baragambuj, activista social y estudiante de la ciencia política del Centro Universitario San Marcos. Hablábamos que la invisibilización de la participación de la mujer pues es algo histórico. Yo quisiera preguntarle a Sandy, ¿cómo ve hasta este momento, ya que es una de las personas más jóvenes que nos acompaña en esta edición del programa, cómo ve en este momento pues la participación directa de las mujeres en los espacios de toma de poder? ¿Han habido cambios, han habido avances en este tema, o sigue siendo pues un tema en discusión solamente, pero no en participación activa?
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Pues bueno, yo quisiera agregar que tal vez, como ustedes dicen, se habla mucho de equidad, se habla mucho de la participación de la mujer, pero en muchos aspectos, por lo menos en tomas de decisiones e incidencia política, se ha visto que no está al mismo nivel, ¿verdad? Porque lo que aparentemente quisiéramos es que 50% fueran hombres y 50% fueran mujeres, que eso sería en un mundo ideal lo que todos buscaríamos para que realmente existiera este término de equidad. Pero actualmente creo que todavía las mujeres estamos quedando muy sesgadas respecto a temas de participación e incidencia, porque si nos damos cuenta, solo en aspectos, por ejemplo, de las corporaciones municipales, aquí en el departamento de San Marcos, solo ha existido una mujer en todo lo que va de este tiempo, y ha sido hasta el proceso electoral pasado que ella pudo acceder al poder. Entonces, si nos damos cuenta, todavía ha sido muy escaso, pero creo que tal vez en las organizaciones comunitarias podemos observar que ha habido una participación fuerte y de resistencia de las mujeres respecto a sus derechos humanos, porque las mujeres están dando cuenta que ser agredidas, que ser discriminadas, que ser violentadas ya no tiene que ser algo que sea parte de su diario vivir, y por lo menos en el ámbito educativo, pues nosotros vemos que sí ha aumentado el que las mujeres puedan acceder a la educación superior, como es el caso de la Universidad San Carlos de Guatemala, donde hay muchas mujeres que actualmente están estudiando, pero si nos damos cuenta, al ser también un poco, por llamarlo así, una élite del país donde solo el 1% tiene acceso a la educación superior, pues también estamos muy por debajo de los niveles de índices de desarrollo humano que necesitamos para que Guatemala sea próspera y para que Guatemala tenga un desarrollo integral que sea real y que pueda ser tangible, porque en muchas ocasiones, por lo menos en estos procesos, estamos viendo un poco de auditoría social y nos damos cuenta de que las municipalidades, los gobiernos, sí dan presupuestos para el ítem equidad de género o para participación de la mujer, pero ¿realmente está llegando eso a nuestras comunidades o realmente está llegando eso a las mujeres que nosotros queremos empoderar, y principalmente a las niñas y adolescentes, que son la mayor parte de la población que hoy en día tiene Guatemala?
Hay una cuestión que aquí pues subyace, y es la situación de la igualdad de derechos. Y cuando hablamos de igualdad de derechos, entonces tendríamos que empezar a cuestionar el sistema político actual y cuestionar también el sistema académico, el sistema educativo, porque entonces se prepara inclusive al hombre y a la mujer para un tema y un sistema productivo totalmente. No se le prepara para desenvolverse como un ser, como un sujeto político que tiene que reivindicar elementos fundamentales que se han perdido. Y eso que planteaba Maudien al inicio, de la autoestima y de la construcción de nuevas sociedades, donde efectivamente cada uno, tanto el hombre y la mujer, valen por sí mismo. Entonces esto pasa también por la academia, pero pasa por las cuestiones de la espiritualidad, Maudien.
Sí, bueno, es necesario pues buscar nuevos caminos en la educación, también el sistema de educación que hay en nuestros pueblos no está para formar a la gente, no está para que se desarrolle las personas, hombre, mujer, de una manera para buscar su derecho, para conocer, para realizar una vida plena, sino más bien la educación muchas veces es un sistema para conocer la historia que va a favor del sistema, la memorización y todo eso, que eso no ayuda a su autoestima o al crecimiento de la persona, hombre o mujer. Entonces ahí es donde necesitamos descubrir o regresar a nuestra espiritualidad que ayuda a mantenernos vivos o vivas, que nos da esa fuerza, esa valentía, pero como dije hace rato, ese es un reto, pues, que ojalá todos entráramos ahí, pero como ya hemos abandonado lo que es nuestra espiritualidad, nuestra vida, que nos ayuda a buscar una vida plena. Entonces, así que estamos ante un sistema siempre de colonización, porque ese es el interés de los gobiernos, que bueno, que aprendamos algo, pero no como para buscar un bienestar de la comunidad.
Bien, yo creo que hemos avanzado mucho en este tema y creemos importante pues seguir ahondando en estas miradas que hoy se presentan en el programa La Mirada de los Pueblos. Quiero dejar pues una pregunta para que nuestros invitados la puedan responder después de nuestro corte musical, y es: ¿concientizar y sensibilizar a los liderazgos masculinos podría ser una solución para evitar la violencia machista en relación al rol de liderazgo y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones? Creo que es una de las preguntas que podríamos analizar, meditar y responder después de este corte musical.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Es alarmante cómo históricamente las mujeres mantienen el poder político y no nos permiten los espacios para que los hombres ejerzamos liderazgo. Esta nota es falsa, porque lamentablemente nosotros los hombres somos los que violentamos el derecho de las mujeres a participar políticamente y entorpecemos su rol de liderazgo. Por eso, yo, Benito Morales, del Consejo del Pueblo Maya, contribuyo a promover el liderazgo de las mujeres porque las luchas de los pueblos tienen su pensamiento, fuerza y corazón.
Este es un mensaje del Consejo del Pueblo Maya, CPO. Búscanos en Facebook como @CPOGT y únete con el hashtag Liderazgo de Mujeres Sin Obstáculos.
Por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
La violencia cometida contra las mujeres tiene como trasfondo una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia su capacidad y posibilidad de hacer un buen trabajo o ganar una elección. Yo, Gregorio Pastor, del Consejo del Pueblo Maya, contribuyo a promover los derechos de las mujeres en todos los espacios.
Este es un mensaje del Consejo del Pueblo Maya, CPO. Búscanos en Facebook como @CPOGT y únete con el hashtag Liderazgo de Mujeres Sin Obstáculos.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos. La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Considero que es fundamental fortalecer las capacidades de las mujeres para que estén empoderadas y puedan proponer y tomar decisiones. Así también es importante promover la igualdad entre los géneros y otorgar poderes a nosotras las mujeres para que tengamos acceso a la toma de decisiones, es decir, que podamos ocupar cargos públicos al igual que los hombres. Así poder expresar nuestras opiniones e intereses de manera libre y con responsabilidad, participar en la elaboración de políticas públicas tomando en cuenta el sentir de las mujeres desde sus comunidades.
Retornamos al programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía y saludando a quienes nos escuchan en los diferentes departamentos del occidente del país. Gracias, estimado hermano, estimada hermana, por estar en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Estamos acompañados en este programa de Maudilia López Cardona, coordinadora de la Pastoral por la Defensa de la Madre Tierra en la parroquia de San Miguel Iztahuacán, San Marcos; Catalino Monzón, líder en el movimiento marquense por la Defensa de la Madre Tierra en San Marcos; Sandy Barragán Buch, activista social y estudiante de ciencia política del Centro Universitario San Marcos. Hoy tenemos pues una diversidad de miradas y de enfoques con respecto a este tema. ¿Por qué estamos hablando de este tema, Eliu? ¿Por qué es importante hablar desde la participación política con el enfoque de género?
Bueno, estamos hablando de esto porque hay un reto y un desafío de los pueblos, especialmente del pueblo maya, contribuir hacia alcanzar una vida plena, como lo manifestaba Maudy. Y es que en el Consejo del Pueblo Maya, en su planteamiento político que promovemos, está claro que es imprescindible el liderazgo de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y empoderamiento real, con la apertura a puestos claves en los diferentes niveles de autoridad, y promover esta participación sin obstáculos, ya que la desigualdad limita la creatividad y el talento y ahoga la inclusión y la participación de las mujeres. Entonces, ¿de qué manera debemos promover esa participación y empoderamiento real de las mujeres desde nuestras comunidades, don Cata? Usted que, se digamos, ese es su ámbito de acción desde su organización, pero ¿cómo empatar ese proceso para que desde las comunidades se vaya construyendo poco a poco el verdadero poder político y participación de las mujeres?
La Mirada de los Pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Bueno, yo creo que en este caso, pues, punto de partida sería concientizar a la pareja que vive en la casa. Y yo lo digo esto porque me ha costado mucho, en especial con mi propia esposa. Pero el factor negativo es el analfabeto, porque a veces yo digo a mi esposa: usted tiene el mismo deber, el mando aquí en la casa, pero siempre nosotros oímos lo dicho de las mujeres: bueno, espérate, a veces se sienten indignos de corregir a los propios hijos, como le dan ese valor solo que solo el papá puede corregir, entonces espérate que venga tu papá, ¿verdad? Y como que no hay esa toma de decisiones. En las comunidades la misma cosa se ha visto, que siempre son las mujeres. Y bueno, nosotros hemos trabajado mucho en participar, en el espacio, dar el espacio a la mujer. Se ha visto cambios, pero ha sido muy, muy mínimo. Y entonces yo creo que estos temas se ha trabajado fuertemente, pero tengo un ejemplo. Se hizo la Asamblea General de este año en la organización coordinadora marquense para elegir la nueva junta directiva 2018-2020. Entonces, los criterios fueron dos hombres, la convocatoria salió dos hombres y dos mujeres. Dos hombres y dos mujeres, para que había una equidad y con voz y voto para elegir y ser electos. Y se le dio una introducción a modo de incentivar, y que siempre que se tomaba en cuenta las mujeres. Pero al final de cuenta, desde la convocatoria vinieron tres hombres y una mujer. Entonces, desde ahí, mire uno realmente que no fructifica lo que uno quisiera decir o ayudar a las mujeres o a la gente en el campo. Y entonces, lo otro que a mí me da mucho coraje, porque he visto en las fincas bananeras, en las fincas cafetaleras, que a la pobre mujer se le explota en el trabajo, en la mano de obra barata. Mujeres allá tirando abono al plátano, pagándole solo 15 quetzales el bulto. Las mujeres cortando el café, que le están pagando 40 quetzales. Entonces, pero yo hablaba con un finquero, no, los hombres sí son más de aguante del trabajo, incluso. Entonces, hay mucha discriminación en la zona costera, desde las organizaciones que acompañamos, pero siempre estamos tratando de cómo que algún día pues se puedan dar estos cambios hacia nuestras compañeras.
Tomando en cuenta la palabra de Cata del coraje, o sea, para cambiar esto se necesita coraje, pero no solo coraje corajudo, es decir, dejarse llevar, sino ese coraje de profundizar el debate y participar, porque precisamente eso es uno de los objetivos del Consejo del Pueblo Maya, participar realmente para empezar a mover y cambiar esta estructura, Mauri.
Sí, yo quiero dar énfasis ante esta situación que vivimos, es un desastre, podemos decir lo que vivimos, pero la énfasis que quiero hacer es que sí no tenemos una buena autoestima, porque eso es lo que no nos deja actuar, no nos deja participar. Tanto en el hombre, tanto en la mujer. Muchas veces hay oportunidades para nosotras las mujeres. Es la experiencia que yo he tenido. A mí me gusta apoyar. Haga usted eso, dé la palabra de bienvenida o haga una oración o haz esto, haga este comentario. Y si está el esposo, sí, está bien, me reciben en mis manos y se lo pasa al esposo, hágale usted. Y que el hombre que también quiere lucir, bueno, lo hace el hombre. Entonces, al final, muchas veces, nosotros como mujeres... Hombres dirigiendo mujeres. Entonces, muchas veces, nosotros no tomamos el momento preciso en nuestra vida. Y como también, por ejemplo, el hombre, como decía también aquí el hermano Cata, que ha recibido mucha dominación. Entonces, a veces hacemos daño a la gente por donde nos han sido dañados, como que estamos actuando como vengándonos así todo el tiempo, así tomando venganza, como a mí me hicieron así y así tengo que actuar. Mis papás me dominaron o me castigaron de esa forma y así tengo que hacerlo. Entonces, ¿cuándo vamos a cortar esa línea, esa cadena de violencia? Entonces, por lo tanto, necesitamos ahí sí que el coraje, pues, o sea, la valentía, en otras palabras, hoy o nunca. Bueno, así, bueno, yo no sé si es bueno poner como ejemplo, pero mi participación o lo que yo he vivido en mi vida, muchas veces hay oportunidades para hacer algo. Y yo, ay Dios, yo tengo miedo, como que a mí me da un escalofrío, pero luego hay algo en mí y yo digo, hoy o nunca, si lo tomo hoy o lo dejo, quizás nunca más se me va a venir esta, o nadie más va a confiar en mí si dice, bueno, haga esta responsabilidad o asuma este trabajo. Si yo no lo asumo hoy, entonces quizás mañana nadie va a confiar en mí. Entonces, aunque temblando, pero lo voy a hacer. Entonces, eso, pero no siempre hacemos así las mujeres, sino nos domina el miedo o nos domina la vergüenza. Entonces, bueno, es un reto para nosotras las mujeres y es un reto para los hombres también, que necesitan dar, o sea, ser un poco más flexibles, hacerse a un lado e incentivar a que la mujer también diga algo. No es robar espacios, no es robar el poder, porque muchas veces a mí me han reclamado, bueno, usted ha metido ideas en la cabeza de mi mujer y ahora ella es la que manda. Pues a lo mejor la mujer ya conoce un poco más sus derechos, ya tiene autoestima y ya se anima a opinar, a expresar lo que siente, lo que piensa, y para el hombre siente como una amenaza. Pero en realidad yo siento que la participación de la mujer no es una amenaza, al contrario, es un aporte, es una ayuda para la buena convivencia de la familia y de la comunidad.
Hablaba hermana Maudilia, ¿cuándo vamos a cortar esa cadena de violencia? Yo quisiera preguntarle a Sandy en este momento, ¿cuáles podrían ser esas soluciones para eliminar pues la violencia de género. Hablábamos de sensibilizar a los hombres antes del corte. ¿Esto podría ser una solución o es mucho más pues amplio este reto en el contexto nacional?
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Pues yo creo que va un poco más de raíz, no solo en sensibilizar a los hombres, sino que creo que tal vez algo que está muy trinchado, pero que es realidad, es que todos los cambios empiezan desde las familias y desde los hogares. Entonces, el hecho de que tal vez muchas veces como madres o como abuelas fomentamos nosotros también esas actitudes, y entre las mujeres también, como decían anteriormente, pues existen algunas palabras que son de ofensa para otras mujeres, como a esa mujer la violentaron porque ella lo provocó, a esa mujer le pasó eso porque ella se comportó de tal manera, ¿verdad? Entonces pienso que desde las familias, y como segundo punto tal vez sensibilizar a los hombres de las comunidades para ellos poder también entender que forman parte de ese cambio estructural, pero también a nuestras autoridades. O sea, yo lo miro que hay que empezar desde lo más mínimo para después abarcar un poco, un área un poco más comunitaria, y después hacer una transformación real del país, porque si nos damos cuenta, pues tal vez como se mencionaba aquí, lo importante es que las mujeres tengan una autoestima y que tengan las herramientas necesarias para poder empoderarse a sí mismas. Y yo tengo una frase muy muy siempre en mente, cada día que me levanto y en cada momento, para poder ser una mujer empoderada, y es que este es el momento en el que el mundo tiene muchos problemas, pero nosotras las mujeres somos muchas de las soluciones que podemos aportar a este país, que podemos aportar a nuestras comunidades y que podemos aportar a nuestras casas. Y pienso que el empezar con nuestros niños y con nuestras niñas y hacer una valoración de que ambos valen lo mismo y que los dos son valiosos, pues eso es lo que también va a generar cambios en este país, que tanto lo necesita.
Pero creo que a partir de estos elementos tendríamos que, ya entrando en la recta final de nuestro programa, entrar a ver lo que realmente nos está pasando en el entorno, en el contexto, porque tenemos un Estado patriarcal. Tenemos un Estado que fomenta el machismo y a partir de eso discrimina, nos divide en sus políticas en todo sentido. Entonces, a partir de eso tenemos que empoderar no solamente a la mujer, sino a la sociedad, a los pueblos, a las comunidades, donde tiene que levantarse la voz con contundencia, con claridad, a partir de construir nuevos pensamientos y nuevas relaciones. Entonces, en ese sentido, nos gustaría que Maudy nos apoye para incentivar la participación de las mujeres, aunque digan, bueno, estás mal enseñando a mi mujer y ahora ya levanta la voz o ya controla la billetera. Es decir, ¿cómo realmente seguir profundizando esto sin herir también, verdad? Es decir, ese desmontaje de las actitudes del Estado y también de nuestras propias actitudes en busca de una vida plena que necesitan los pueblos y que necesita Guatemala en una pluriculturalidad que es importante.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Sí, bueno, este camino, pues, en relación a mi experiencia también, bueno, no es vamos a comenzar hoy a trabajar, sino que ya hemos venido acompañando a la mujer, y no solamente los demás, yo también he hecho este camino de crecimiento, de lograr mi autoestima, de buscar la vida, pues, o la participación. Bueno, entonces, en este caso, pues, hay que continuar apoyando a la mujer, al hombre. Entonces, en este caso, nosotros en la parroquia estamos haciendo talleres de crecimiento personal, especialmente para ayudarnos con nuestra autoestima. Y es mixto también con los jóvenes. Pues, bueno, una invitación también, porque a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, que se aproveche estos espacios de formación, porque el sistema, el gobierno, el Estado no nos va a formar para tener una conciencia crítica, sino el Estado, el sistema educativo y todo eso nos está formando para adormecer nuestra conciencia. Pero entonces hay otros espacios, no solamente en este caso en la parroquia, pero hay muchos espacios más en otros lados don de sanar nuestro corazón, sanar nuestra herida histórica. Entonces es importante limpiarnos de toda esta dominación. Entonces, pues este programa aprovecho pues para invitar a hombres y mujeres que busquemos nuestra sanación para lograr nuestra autoestima. Entonces, de ahí, a partir de ese momento, pues nos vamos a valorar a nosotros mismos y valoramos a los demás. Pero si yo no valoro mis cualidades, mi fuerza, pues no, yo no voy a tener esa capacidad de valorar al hombre o valorar a la mujer. Entonces, es importante. A partir de, o sea que no podemos decir que todo está perdido, pues sí hay mujeres que se han levantado. Hay mujeres que también han incidido desde su familia y han contagiado al hombre, al esposo, a los hijos para tener esa autoestima. Entonces hay mujeres que también están incidiendo, tal vez no en grande escala, pero sí a lo que está es su posibilidad, pero sí hay mujeres en diferentes espacios también, pero no es, digamos, el 50%, como decía la compañera, eso sería lo ideal, pues, pero estamos en este camino poco a poco construyendo y haciendo nuestro caminar para trabajar y buscar la vida plena.
Interesante el planteamiento de Mau. Y entonces, ¿cómo revertir eso que hablaba don Cata al inicio de el 3-1? Es decir, se convocó a 2-2 y resultó al revés, es decir, 3 hombres, 1 mujer. Entonces, ¿cómo avanzar en ese tema, no solo a lo interno de nuestras organizaciones, sino al interno de la participación política desde las comunidades y los pueblos, don Cata?
Bueno, yo tengo una experiencia, el 2003, cuando nosotros accesamos a la tierra, a Catarina, y casi la mayoría de nuestras mujeres pues se sentían muy abandonadas, aparte que estaban tristes de su casa. Empecé, porque entonces no surgía liderazgo de mujeres, empecé a organizar a las mujeres y ellos captaron muchos proyectos a nivel internacional de vacas y hasta hoy tienen una tienda comunal, tienen un molino de Ixtamal y eso me admira a mí porque ahorita estas lideresas ya tienen incidencia a nivel del municipio y entonces yo creo que un éxito es también la organización puramente de mujeres porque ahí yo miro la diferencia, la mujer que no está organizada pues desconoce y realmente su valor, su espacio, pero ya las mujeres que cuentan con una organización sí ya tienen esa capacidad de incidir a nivel regional o hasta a nivel nacional.
Bien, ya estamos por finalizar el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a agradecer que en breves segundos puedan pues vertir un mensaje a quienes nos escuchan en este momento. Sabemos de que son personas también que han sobresalido mucho en los liderazgos a través de sus diferentes espacios. Así que, por favor, Sandy.
Bueno, pues más que todo agradecer la invitación y como decíanos, pues tal vez una mujer organizada y una mujer empoderada es una mujer que participa. Entonces creo que esa es la invitación para que las mujeres podamos participar e incidir y no tener esos miedos que muchas veces se nos han inculcado por el simple hecho de ser mujer, porque pienso que somos muy capaces, que somos mujeres valientes y que con coraje tenemos que hacer las cosas a modo de conclusión de todo lo que hemos estado abordando el día de hoy. Y pues más que todo, pues desde nuestros hogares empezar con ese cambio que necesitamos.
Bien, hermana Maubilia.
Sí, yo quiero animarnos a todos a dejar que la semilla brote. Hoy nuestro Nahual o el calendario maya nos marca el Nahual Kamik o el Nahual Kemé, que es la semilla, que hay que dejar que brote esa semilla de vida. Entonces, yo animo a hombres y mujeres a que nuestro enfoque sea el bien común y no a mi liderazgo propio. Entonces, para ayudarnos, a veces hay espacio, pero a veces no lo aprovechamos. Entonces, para animarnos en ese sentido, para que sean hombres y mujeres, pues vamos a caminar en la misma dirección. Bueno, no es fácil, pero es nuestro reto. Entonces, así que muchas gracias por esta convivencia que estamos aquí y para poner en una canasta nuestras palabras y nuestras opiniones. Y muchas gracias.
Catalina, por favor.
Bueno, también este tema es importante. Ahorita, en últimos momentos, el contexto que escuchamos en la noticia, que mujeres que han sido asesinadas por su propio esposo, yo creo que eso conlleva pues a estos peligros ya de muerte. Entonces empecemos, porque no sé cómo irá a estar el día de mañana. Es un llamado entonces que empecemos de nuestra propia casa, nuestras comunidades, para siempre civilizar el valor de la mujer, la dignidad de la mujer, para que no lleguemos a estos rangos.
Bueno, queremos agradecer a nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizaron en esta oportunidad y agradecerles a nuestros invitados de lujo que estuvieron con nosotros para que pues sigamos en esa lucha juntos para construir un nuevo pensamiento, una plenitud de vida y caminar juntos y juntas hacia el Estado plurinacional que impulsa el Consejo del Pueblo Maya.
Así es, terminamos con el planteamiento político que promueve el CPO y está claro que es imprescindible el liderazgo de las mujeres en los espacios de toma de decisión y empoderamiento real con la apertura de puestos claves en los diferentes niveles de autoridad y sobre todo promover esta participación sin obstáculos. Hoy pues estuvimos acompañados de diferentes líderes, lideresas también en este espacio de la mirada de los pueblos. Los invitamos a escuchar nuevamente este programa a través de nuestra plataforma radial www.radiocpo.com. Mi nombre es José Navarro, retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Sostenga tu abrazo que escucha.
Es alarmante cómo históricamente las mujeres mantienen el poder político y no nos permiten los espacios para que los hombres ejerzamos liderazgo. Esta nota es falsa, porque lamentablemente nosotros los hombres somos los que violentamos el derecho de las mujeres a participar políticamente y entorpecemos su rol de liderazgo. Por eso, yo, Benito Morales, del Consejo del Pueblo Maya, contribuyo a promover el liderazgo de las mujeres porque las luchas de los pueblos tienen su pensamiento, fuerza y corazón.
Este es un mensaje del Consejo del Pueblo Maya, CPO. Búscanos en Facebook como @CPOGT y únete con el hashtag Liderazgo de Mujeres Sin Obstáculos. No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.